Darío Ledesma de Castro, ¿qué sientes tras presentar la primera biografía autorizada por la familia de Nino Bravo?
Pues mucha alegría. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Play Radio. La verdad es que encantado de que la historia de Nino ya esté en la calle y que sea toda una realidad y que todo el que esté interesado en su música pueda escuchar, o sea, pueda leer la verdadera historia de la mano de sus amigos y de su familia.
Estás ahora mismo en una radio que es totalmente Nino Bravista, o sea, aquí juegas en casa, ¿eh? Aquí
me he dado cuenta, tenéis aquí un pequeño altar dedicado a Nino Bravo y a Bruno Lomas.
Sí, es que son los pilares musicales, son de alguna manera los maravillosos culpables de que naciera Play Radio, ¿no? Porque teníamos la necesidad de poner sus canciones y por estas cosas que pasan en España, que a veces hay tantos prejuicios, pues no podían sonar en la radio. Hicimos una radio para que sonaran.
Pues me parece perfecto y es lo que hay que hacer, porque al final es historia de la música no solo de Valencia, sino de España, y hay que ponerla en el lugar que merece.
Totalmente. Pues yo ahora te pondría la canción Gracias a ti, porque son muchos años de trabajo, ¿no?
Son muchos años de trabajo, prácticamente desde el año 99, ¿no? Que creé la página web de Nino.
¡Wow!
La creé yo con mis medios, con mucha ilusión y pocos conocimientos de informática, pero al final, bueno, pues se creó un espacio en internet, llegó a ser la oficial y desde entonces he estado recopilando documentación inédita, haciendo entrevistas a sus músicos, a su familia, a personas que lo conocieron, y recopilando información que ya desde el 2010 empezó a dar forma a esta biografía que se publica ahora.
Por esto que acaba de decir, es solamente uno de los pocos motivos por los que yo de alguna manera me apetecía que estuviera aquí en tres dimensiones, por la magia de la propia entrevista. La podíamos haber hecho por teléfono, pero yo quería que estuvieras aquí y te agradezco mucho que, bueno, hayas aprovechado tu visita a Valencia para venir a Play Radio. ¿De dónde eres?
De Murcia. Murcia, cerquita, pero no soy de Valencia. Me gusta mucho la capital del Turia. Suelo venir aquí bastante a menudo porque tengo grandes amigos y sobre todo me gusta recordar los lugares donde transcurrió la historia de Nino Bravo. De hecho, esta mañana pasaba por ahí por el teatro principal y yo casi como que iba diciéndole a las personas que me acompañaban, que son mi mujer y su abuela, este es el teatro principal donde hizo Nino Bravo su presentación en el año 69, y me dicen, cállate que eres un pesado.
Ah, te voy a preguntar hasta el día y el mes porque lo sabes.
Efectivamente fue el 16 de marzo del 69.
Fíjate, en plenas fallas.
Sí.
Plena semana fallera, ¿eh?
Ese fue su gran comienzo en Valencia con el nombre de Nino Bravo.
¿Cuándo llega Nino Bravo a tu vida?
Llega cuando yo era pues casi adolescente, a 11, 12 años, a través de un CD que tenía mi padre por ahí por casa. Mi padre no es especialmente fanático de Nino Bravo, pero sí le gusta la buena música. Y en algún momento empecé a escuchar ese CD y me quedé extasiado. O sea, dije, ¿quién es este señor?
Impactado desde la primera audición.
Desde la primera audición. O sea, es que Nino tiene una voz y tiene un sentimiento al cantar que yo creo que cuando te llega hasta el fondo. Entonces, eso para mí fue un antes y un después en mi vida.
No sé si incluso llegas a recordar tener ese CD en la mano, en qué habitación estabas de tu casa.
Lo recuerdo, estaba en el salón de mi casa, en estas mini cadenas, ¿no? Que uno le daba la tecla y la bandeja salía y para poner el CD. Pues en esa mini cadena escuché por primera vez a Nino Bravo.
Aquel adolescente, el 21 de abril de 2022, está dando una entrevista en la radio porque ha presentado la biografía autorizada de Nino Bravo.
Sí, es de esas cosas que uno echa la vista atrás y dice, oye, si yo no hubiera estado en ese momento, en ese lugar, y se me hubiera ocurrido hacer esto...
O si tu padre no hubiera comprado ese CD.
O si mi padre no hubiera comprado ese CD, pues no estaríamos aquí. Pero bueno, eso es la magia de Nino también, ¿no? Que al final hace que las cosas ocurran. Ayer, por ejemplo, en la presentación de Valencia me encontré con personas que se habían casado y que se habían conocido gracias a Nino. Y estas cosas pasan, porque la magia de Nino tiene eso.
Me comentabas que muy, muy chula la presentación ayer. Muy bien, lleno, ¿no?
Lleno total. Desde el Corte Inglés tenían al principio sus dudas sobre si íbamos a llenar o no, porque estaba lloviendo, estaba prácticamente diluviando, pero la respuesta fue fenomenal. Gente que tuvo que quedarse de pie, después unas colas muy largas para firmar el libro, tanto yo como Eva y Amparo, sus hijas. La verdad es que fueron momentos muy emocionantes. Personas que, bueno, pues que me decían, yo tengo una foto con Nino, yo lo conocí, tengo un autógrafo, y eso al final reconforta, porque la biografía está hecha precisamente para esas personas, para los fans que quieren disfrutar y quieren volver a traer a Nino Bravo a su vida.
Llevas desde el 99.
Sí, dando follón con Nino desde el 99.
con los inicios, ¿no? Casi a gatas, ¿no? De internet y de las webs.
Precisamente por eso yo creé mi página web, porque a mí me ocurrió que cuando me gustaba Nino Bravo, me empezó a gustar, no había nada. Más allá de que en algún momento en la revista Pronto o en Lecturas hacían algún artículo por el aniversario, pero no había un lugar al que dirigirse y encontrar la historia de Nino. Por eso yo, de forma, la verdad, que bastante artesanal, escaneando fotografías de periódicos y cosas así, fui haciendo esta página web y me fui encontrando con mucha gente que me escribía, no solamente de aquí de Valencia, del otro lado del charco, enviándome portadas de discos que aquí nos habían publicado, fotografías de Nino en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, por ejemplo. La verdad es que se ha formado una muy buena comunidad.
Yo, que intento hacerlo siempre, me intento poner ahora en tu lugar. Y tú tienes que tener una mezcla ahora mismo de orgullo y felicidad inmensa. Y no sé si ahora, pero los meses anteriores o años anteriores, una responsabilidad, unos nervios por estar a la altura, una preocupación por hacerlo bien. ¿Estoy encaminado?
Sí, estás encaminado, pero creo que Nino me ayudó en el camino. Y de hecho en la biografía lo comparto, ¿no? Que hay algunas partes de la historia en las que al haber estado en contacto con su ambiente, con su familia, con sus músicos, incluso con documentación que él tenía en su oficina y que la familia a mí me la cedió para hacer la biografía, al tener toda esa aglomeración de estímulos, como que en algún momento a mí me parecía que era el propio Nino el que me contaba su historia y el que me decía lo que tenía que narrar. Y eso queda bien reflejado en el libro, porque además está todo muy documentado, con referencias a declaraciones de Nino de la época, con artículos de comentaristas, de críticos como José María Íñigo. O sea, la verdad es que es una biografía día a día, muy documentada, muy referenciada, y que no deja lugar a dudas de cuál fue la verdadera historia de Nino.
Es cronológica.
Es totalmente cronológica y de alguna forma seminovelada. De hecho, muchas personas que han leído ya el libro me llamaban diciéndome, oye, estoy deseando llegar a casa cada día para continuar, porque me parece que estoy viviéndolo junto a Nino. Parece que estoy con él allí.
¿Y de los 28 años? Pues fueron 28 años.
28.
¿Qué etapa te apasiona más? Entiendo que la musical, pero es que tú has pretendido recorrer todas. O sea, tú las conoces todas. Las conoceremos nosotros cuando leamos el libro, ¿no?
Exactamente. Bueno, a mí, lógicamente, me gusta mucho la etapa que va del 71 en adelante, porque además yo la contextualizo en el ambiente de la época, doy información no solo sobre Nino, sino sobre sus compositores, sobre los métodos de grabación, que me parece muy interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo, la producción musical de los 70 en España no tenía nada que envidiar a otros países como Inglaterra y Estados Unidos. Y es algo que no se ha puesto muy en valor.
A mí me gusta más incluso que la actual.
Es que es algo que no se ha puesto muy en valor, y las orquestas de aquella época eran orquestones, y tú escuchas un disco de Nino Bravo, lo bien producido que está, y la diferencia con, como tú dices, con grabaciones de hoy en día. Entonces me gusta mucho esa época, pero también me gusta la época de su infancia, que hasta el momento no se había explorado, y que en el libro cuento, pues desde su nacimiento, incluso antes de su nacimiento, cómo se conocieron sus padres, por qué se fueron de Aiello a Valencia, la etapa que estuvieron en Carcaixent, que tampoco se conoce mucho, se suele hablar mucho de Aiello, pero es que Carcaixent también tuvo su importancia en la historia de Nino Bravo, y todo eso lo exploro en el libro.
Por cierto, estuvo el alcalde de Aiello, ¿no? Me pareció ver ayer.
Estuvo el alcalde Felipe de Aiello, ¿no? Llevamos un par de chaquetas de Nino,
sí.
Porque, bueno, yo lo pedí como un favor personal al museo, porque quería que Nino estuviera presente, y la forma de hacerlo presente era a través de su ropa, ¿no? Entonces, estaban las hijas, estaba el alcalde de Aiello, estaba su chaqueta, su vestuario, y estaba su música a través de la voz de Felipe Garpe. Y una flor.
¿Quién te ha impresionado en cuanto a sus relatos? Sus músicos, compositores, con los que hayas hablado para recabar. ¿Quién te ha impresionado?
Pues siempre me impresionan mucho los músicos, Pepe Juesas, Vicente López, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero me dejó su testimonio, ¿no? Y es el único testimonio de Vicente, porque nadie más se sentó con él a charlar y a pedirle que le explicara un poco la relación que él tenía, que era su bajista, con Nino Bravo, ¿no?
Por cierto, que Pepe Juesas tuvo ayer un accidente de coche.
Sí, le mandamos mucho cariño a él y a su familia.
Está bien, ¿eh?
está muy bien, está bien. Pero bueno, lamentablemente tuvo este percance. Afortunadamente, pues él está bien y su familia también. Así que le mandamos muchos cariños.
O sea, sus músicos para ti eran fundamentales.
Sus músicos, y mira, por ejemplo, te voy a contar una anécdota de Vicente López, que ayer la hablaba en la presentación y no se sabía hasta ahora. Sabemos todos que hay una canción, una única canción que Nino Bravo compuso, que se llama Vivir, que es muy importante para su familia. Nino hizo la música, pero Vicente le hizo la letra. Entonces, el día en el que yo me fui a Benidorm a encontrarme con Vicente, y Vicente me relató la historia detrás de esta canción. Él dijo, cuando yo compuse la letra, me imaginé que era una persona de 100 años de edad. ¿Qué mensaje tendría que dar esta persona, o qué moraleja, hacia el resto de la humanidad? Y de esa situación hipotética, él sacó la letra de Vivir. Eso es algo que es histórico y que hasta el momento no se conocía.
¡Qué grande! Darío, de lo que nos ha llegado hasta ahora, a partir de ahora con tu libro, pues además es fidedigno, porque viene de las fuentes del manantial, sí. que son los que estuvieron con él, con su familia.
Exacto.
¿No? Lo que nos ha llegado es que era un hombre relativamente serio, comprometido con su trabajo, que le gustaba separar lo profesional de lo personal, o lo personal no le gustaba que fuera muy aireado en medios de comunicación, que cuando sí que intimaba era divertido. Estas cosas son las que nos han llegado.
Sí.
¿Qué nos puede llegar ahora? El libro hay que leerlo, pero ¿qué nos puede llegar ahora?
Bueno, pues no, nos va a llegar eso, pero de la boca de sus amigos, de sus familiares, con anécdotas específicas. Por ejemplo, el día de la boda. El día de la boda todos sabemos que él la quería mantener en la estricta intimidad, que debido a un periodista que fue Guillermo Ortigueira, se reventó el secreto de sumario, ¿no? de su entrevista, de su boda, y se coló el fotógrafo de la revista Mundo Joven a la iglesia para hacer fotos. Nino dijo, bueno, está bien, lo habéis ganado, podéis hacer fotos y tal, pero a su vez dijo, no quiero que nadie tenga la exclusiva de su boda. Y esto es algo que no se ha contado hasta ahora, ¿no? Porque él no quería que la revista Mundo Joven se lucrara con una exclusiva de su vida privada. Entonces, lo que hizo esa misma tarde fue hablar con la discográfica, y las fotografías de su propio fotógrafo se enviaron a las revistas, a la prensa, a los medios, y esa misma tarde ya había periódicos vespertinos que estaban publicando la noticia de la boda. Así no había una exclusiva, todo el mundo tenía acceso a la información de la boda de Nino Bravo, ¿no? Y eso te da bastante detalle y criterio sobre cómo Nino Bravo era realmente y hasta qué punto separaba lo privado de lo artístico.
¿Qué te han dicho sus hijas?
Pues sus hijas, la verdad, ayer estaban...
Porque yo imagino que para ti tiene que ser muy importante su opinión.
Estaban muy emocionadas ayer. Amparo leyó una carta que había escrito, la verdad, dando las gracias, porque esta para ellas es la verdadera historia de su padre. Han podido conocer a través de este libro detalles que ni siquiera ellas conocían. Por ejemplo, pues no sé, hasta ahora no se sabía o no se conocía, más allá de sus músicos, que Nino Bravo tuvo un seudónimo artístico anterior, que fue Linuel. Durante una época en mediados de los años 60 con los Superson, Nino en sus actuaciones se presentaba como Linuel. No fue más allá, yo creo, de 3-4 semanas o incluso menos, pero es un referente que hasta el momento no se conocía y que también está plasmado en el libro.
¿Y del Nino Bravo persona?
¿Del Nino Bravo persona?
¿Con qué te quedas tú?
Yo me quedo con su capacidad de aprendizaje y con sus ganas de trabajar y de emprender. O sea, uno si hace el repaso a su trayectoria del 69 al 73, él, en el momento en el que aprende el negocio de los managers o se da cuenta de cuáles son los procedimientos y las estrategias que utilizan los managers para conseguir actuaciones, dice, yo no quiero depender más de managers, voy a crear mi propia oficina de representación artística. Y desde ese momento él se crea Brani, una oficina que estaba en la calle Isabel la Católica, donde llevaba su propia carrera artística y las de otros artistas. Después dice, ya he aprendido suficiente sobre producción, voy a empezar a producir a otros artistas. Y fue cuando contacta con el dúo Humo y les produce su disco, que finalmente salió en el año 74 con su sello. En la galleta de ese disco aparece producido por Brani. Quería hacer una discoteca, quería hacer un estudio de grabación para que los artistas valencianos no tuvieran que irse a Madrid. O sea, en 4 años lo hizo todo. Lo hizo todo y
relativamente joven.
Y relativamente joven, o sea, con 28 años.
¿Sabes? De verdad que es admirable.
Por eso es una persona muy inteligente, que sabía lo que quería, que aprendía todo lo que podía, era como una esponja, absorbía todo y lo ponía en práctica. Entonces, si en 4 años, menos de 4 años, hizo todo esto, no me quiero imaginar lo que habríamos tenido en 30 o 40 años.
El prólogo del libro es de su chica, ¿no?
De Amparo.
De Amparo Martínez, ¿no?
De su mujer. efectivamente.
Imagino que también es un poco la guinda para ti, ¿no?
Para mí era muy importante que la familia leyera el libro, que estuviera de acuerdo con lo que se iba a publicar y que de alguna forma lo autorizara y lo refrendara. De hecho, lo he dicho en varias ocasiones, el que sea una biografía autorizada no quiere decir que no haya temas que no se traten. A mí en ningún momento me han dicho no trates este tema, todo lo contrario, me han añadido información. Con muchas anécdotas, pues por ejemplo Manu me comentaba una anécdota de un concierto que tuvieron que hacer en el que de repente y a través de una de un puerto montañoso les empezó a nevar y se quedaron ahí atrapados Zuko, su representante, Manu y él, y de alguna forma pudieron salir y llegaron a un bar de camioneros y todos les reconocieron y eso hizo fotos con ellos y tal, pero bueno, son anécdotas que te narran también el día a día de cómo era en aquella época ser un cantante, porque no era como ahora que uno llega y lo tiene todo preparado y llena estadios, sino que al fin y al cabo tenías que sacarte tú las castañas del fuego yendo a pueblos, cambiándote en establos de vacas y siendo incluso un artista número uno tenías que hacerlo, porque así era como se vivía.
Una pregunta, no sé si difícil, ¿tú percibes que Nino Bravo fue feliz? Teniendo en cuenta que feliz, nadie puede llegar a serlo plenamente.
Yo percibo que sí, que él fue feliz en el sentido de que hizo lo que quería hacer, que era ser cantante, vivir de eso, vivir de la música y trabajar de eso, ¿no?
Lo que nos ha llegado de que también lo pasó tan mal en el servicio militar y que estuvo a punto de dejarlo, ¿también es cierto, Darío?
Eso es cierto. Él en algún momento se desanimó. De hecho, bueno, otra de las anécdotas que yo cuento en el libro y que ni el propio Nino lo sabía era que su discográfica en algún momento quiso desembarazarse de él. Félix Rodríguez, el que era director de marketing, a mí me confesó: Darío, me llamó Mariano de Zúñiga, el director de Fonograma, a su despacho. Esto era principios del 70, habíamos sacado ya los tres primeros singles de Nino y no se vendía mucho. La revista Mundo Joven, la de José María Íñigo, lo criticaba en cada uno de los discos que salía. No se vendían mucho, lo comparaban con Rafael. Y en un momento, el director de Fonograma lo llamó a él al despacho, a este director, y le dijo: oye, si Nino Bravo no es número uno en diciembre de este año, él se va a la calle, pero tú te vas con él. Y ahí fue cuando sacó Te Quiero, fue a Pasaporte a Dublín y en diciembre del 70, paradójicamente, fue número uno. Pero esto es algo de lo que nunca Nino Bravo se enteró.
¿Qué te llega de Allende los Mares?
Me llegan muchas peticiones de que el libro se pueda vender allí, porque hay mucha demanda. Allí lo quieren mucho a Nino Bravo.
¿Más que aquí?
No diría que más que aquí, yo creo que aquí se le quiere mucho, pero allí gusta más la música melódica. Allí el pueblo latinoamericano es un pueblo que disfruta con la música melódica. Camilo VI, ya en su época de declive, cuando llegaba allí, igual seguía llenando estadios. Rafael va al Festival de Viña y lo llena todo. Y Nino Bravo todavía es un referente indiscutible que suena todos los días en la radio. Entonces, su música allí gusta mucho. Está muy de actualidad siempre y por eso también quieren conocer la verdadera historia de Nino Bravo.
Llega un mensaje de Chusa, dice: hola Darío, cuando escribes un libro como este, podemos leer cosas los fans que desconocíamos y quizás cambie la forma de ver al artista. ¿Hay que ser lo más objetivo posible para que eso no pase? Es muy buena pregunta, porque como tú has demostrado ser Nino Bravista,
sí,
convencido y empedernido, quizás eso te puede cegar a la hora de hacer la biografía.
He tratado que no me cegara y de hecho, bueno, pues en el libro cuando aparecen críticas hacia sus discos, de hecho se aparecen estrictamente, o sea, tal cual aparecían en las revistas de la época, yo las he publicado tal cual aparecían. También hay temas espinosos que a mí no me hubiera costado nada eliminarlos del libro y hubieran salido, ¿no? Pero creía que era importante que estuvieran ahí. Por ejemplo, pues no sé, la disputa que tuvo con Miguel Ciurán, su primer representante. La diferencia con otros libros es que en este podemos ver las pocas declaraciones que existen de Nino Bravo respecto a ese tema. Y yo dejo al arbitrio a la opinión del lector que decida él qué es lo que pasó allí y cuál es su opinión. Otro tema espinoso, bueno, y que no sé si no se sabía o no se había tratado tanto, cuando Nino Bravo participa en Pasaporte a Dublín, empiezan a verle como con mucha forma de ganador desde los medios y desde el propio público, y alguien, no se sabe quién, alguna discográfica, algún manager, algún artista, no se sabe, empieza a hacer circular el rumor de que Nino Bravo se droga. Sí, así tal como te lo cuento. Revistas de la época que yo he tenido ocasión de ver y que te lo publicaban tal cual, y hay declaraciones de Nino negándolo tajantemente, lógicamente, porque él decía, oye, ¿tú te crees que con la voz que tengo yo, si yo me drogara, podría salir a un escenario y lucir esta voz? Se me notaría irremediablemente. Entonces, son temas que igual son medio polémicos, pero creo que forman parte de la historia, y si tenemos que contarlos, pues lo hacemos con la mayor objetividad posible.
Nos está escuchando Manu Martínez. La verdad es que la familia de Nino Bravo a este locutor siempre la ha tenido. Me han consentido muchas travesuras. Siempre están a nuestro lado y se lo agradezco mucho. Dice: buenos días, audiencia de Play Radio. Vicente, te doy las gracias personalmente por conceder esta fantástica entrevista a mi querido amigo y apreciado Darío, y gracias a Darío que ha querido estar aquí en el estudio. Se lo merece por tanto trabajo y constancia para realizar esta obra y biografía de Nino Bravo. Buen programa y que lo disfrutéis. Gracias.
Pues muchas gracias, Manu. Te doy las gracias desde aquí. Él también estuvo ayer en la presentación, muy emocionado. Él más que nadie sabe lo que nos ha costado publicar este libro, porque no es que no interese la vida de Nino Bravo, sino que las editoriales, cuando se trata de artistas, lo que quieren publicar son libros de fotografías tipo regalo. Y yo quería que este libro se publicara íntegramente para que quedara la historia de Nino para la posteridad. No solamente para los fans de ahora, sino para fans del futuro que tengan la oportunidad de leer lo que fue la verdadera historia de Nino.
El libro es de Editorial Milenio. Creo que hay que decirlo.
Eso es.
Y ¿sabes una cosa que a mí me gusta mucho? Es una chorrada, pero yo no sé por qué me encanta que haya salido en el año 49 y no en el 50. En el 50 sería jugada más de marketing, sí, y tal, que sí. Es cuando todos estarán con Nino Bravo.
Sí, pero bueno, es que Nino Bravo es importante en el año 48, 49, 50 y en cualquiera. O sea, yo creo que en cualquier momento es bueno para recordarlo. Y de hecho, lo de que salga ahora en abril ha sido pura coincidencia. Este libro estaba planificado para que saliera antes de la pandemia. Iba a salir en el mes de octubre y al final, con los retrasos, pues sale ahora en el mes de abril. Pero no queríamos que esto se sintiera como una estrategia de marketing, porque lo que queremos es hacer un homenaje a Nino Bravo. A mí me da igual vender más libros, menos libros. Lo importante aquí es que se conozca su historia y que los fans la disfruten.
Paz, qué entrevista más entrañable, un libro de necesaria lectura, gracias por tu trabajo y aportación, Darío. Ya he recibido yo varios mensajes esta mañana preguntándome por el libro. ¿Se puede conseguir?
Se puede conseguir en el Corte Inglés, no sé, porque ayer agotamos el stock del Corte Inglés. Fue un recibimiento muy muy bueno por la gente de Valencia. Creo que van a reponer, lógicamente van a reponer, seguro, pero se puede conseguir también por internet, por Amazon, Casa del Libro, desde la propia editorial, editorialmilenio.com, y en el Corte Inglés, librería, se puede pedir, o sea, está en casi todos los comercios.
¿Habrá presentaciones en otras capitales de España?
Ayer nos dejaron la idea de poder hacer una en Madrid, porque visto el recibimiento que se ha hecho en Valencia, creemos necesario que se haga algo en la capital. No sabemos todavía, pero lo más probable es que se haga algo así, porque se le quiere recordar a Nino.
Laura de Almácera, un saludo, Darío, gracias por esta joya. Aún no lo tengo, pero desde luego que lo voy a tener. Más firmas y más encuentros en Valencia, la Feria del Libro, otras ciudades, como preguntaba yo. Ha sido un placer. Y te sigo desde tu página de Nino Bravo.
Pues muchas gracias. Sí, también estamos pensando en hacer alguna hielo. Todavía no hay nada concreto, pero seguro que algo más vamos a hacer para que se pueda ofrecer el libro a sus admiradores. Bueno, y comentar también que el libro, aparte del prólogo de Amparo, de su esposa, tiene documentación inédita, tiene fotografías del álbum familiar que no se conocía hasta el momento, de su boda, del bautizo de su hija, de fotografías de carnet. Tiene autógrafos que le dedicaba a Pepe Juesas, a su guitarrista, ¿no? Cuando Pepe le componía una canción a Nino siempre en la galleta del disco le hacía un comentario de retroalimentación, y hay una específicamente que podemos en el libro en el que Nino le dice: te has quedado un poquito corto, ¿no?, diciéndole: tienes que superarte en la próxima.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que
lo de la canción libre, aquí lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo pondrás en el libro, pero esta leyenda no la vamos a quitar, ¿eh?
No.
Porque está muy asumida.
Yo siempre que puedo lo desmiento, porque además que me parece que esto de la leyenda urbana de Peter Fechter y el muro de Berlín va un poco en contra de los principios de la canción, porque la canción tiene un mensaje universal, que no habla de izquierdas, no habla de derechas, no habla de comunismo ni de fascismo. Habla de libertad en el sentido más amplio de la palabra, que se puede identificar, pues eso, pues con libertad individual, con libertad de un país y con libertad de, pues eso, asociada a cualquier cosa. Nino ya lo decía en la época. época, y hay declaraciones suyas en entrevistas de radio, que no ni siquiera en periódico, ¿no? Que es Nino hablando, a grabación de audio, diciendo que la alambrada de la canción es una metáfora, que es una metáfora de los prejuicios de la época y que hay que saltarlos para conseguir la libertad de la persona.
En este programa suelen participar los oyentes a través de mensajes y notas de voz. Llamadas no suelen entrar, pero ayer me pidió expresamente entrar por teléfono buen amigo también como es Aitor Fernández.
Ah, pues mira.
Hola, Aitor, ¿qué tal?
Una sorpresa.
Buenos días, qué bien se expresan los de Murcia, sobre todo los de Palmar.
Muchas gracias, Aitor.
Bueno, Aitor, no tenemos mucho tiempo, pero era importante para ti entrar en este programa y saludar a Darío, ¿no?
Él sabe todo lo que le aprecio, que son más de 20 años lo que llevamos ahí llevando esta pequeña cruz a cuestas. Y sobre todo, bueno, darle las gracias por este magnífico regalo que nos ha dejado. Y sobre todo, pues eso, promoción y que vendas mucho, que el regalo es, vamos, es una maravilla. Así que fuerte con ello, que seguro que va a ser estupenda.
Os hago una pregunta a los dos, Aitor, Darío. Yo creo que me vais a entender la pregunta. ¿Nos lo acabaremos alguna vez a Nino Bravo o no tiene fin?
Uf. Que responda primero Aitor, por favor.
Quiero decir, yo como fan de Nino Bravo, fan de Bruno Lomas, evidentemente, ya no va a haber más producción. Pero incluso de la que ya hay, con independencia de que pueda salir alguna fotografía, alguna grabación, lo que sea, pero es que a mí me siguen colmando, me plenan, es que no me canso, no me lo acabo de momento. Y creo
tú mismo lo acabas de... Perdón, te interrumpa, ¿eh? Tú mismo lo acabas de decir. Siempre que aparece una fotografía nueva, un vídeo inédito, que no descartamos que pueda aparecer algo, algún audio nuevo, Nino siempre seguirá así, más allá de que esté en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, pero eso es como una cadena que no cesa, y ya veis, pues ya vemos todos que siempre aparece algo nuevo, o sea, que Nino tiene todavía mucho carrete.
Tiene cuerda para rato, y es lo que decía Vicente, ¿no?, hace un momento. Yo a mí es el único artista con el que me pasa, ¿no? Habré escuchado sus canciones, y te digo 5.000 veces, son pocas, sí. Y todavía me las pongo y se me pone la piel de gallina. De hecho, estoy aquí hablando de él y se me pone la piel de gallina. Entonces, Nino Bravo,
el problema es que
ya no es un artista, es un sentimiento.
Incluso detalles nuevos dentro de las propias melodías.
Y hay otro dato infalible, que lo comento siempre. Si un niño que hoy tiene 5 años canta libre, Nino Bravo no va a perecer nunca.
No, y tengo un ejemplo clarísimo. Ayer en la presentación, un niño que no tendría más de 8 o 9 años, venía con su hermano. El hermano me decía, él es el fan número uno de Nino Bravo. Está siempre cantando sus canciones, se lo sabe todo, pregúntale lo que quieras, es fanático total. Y es lo que siempre digo, o sea, a mí me dicen, ¿cómo tú que eres tan joven te gusta...? Bueno, ya no soy tan joven, ¿no? Pero antiguamente. ¿Cómo tú que eres tan joven te gusta Nino Bravo, no? Y yo digo, es que, ¿cómo hay gente hoy en día que le gusta Mozart si no vivió en su época? Porque lo bueno es bueno hoy, mañana y siempre. Y siempre va a haber gente con buen gusto.
Gracias, Aitor.
Un abrazo grande para los dos.
Gracias, Aitor, y muchas gracias por la sorpresa.
A ver, una nota de voz de Pedro Fernández.
Es maravillosa entrevista por este libro que yo no podré leer, pero bueno, con esta entrevista me quedo y ahí estamos. Y decirte que Nino Bravo fue un referente, lo sigue siendo y siempre lo será. Y él, si algo me puedo hacer en la música, poco, pero me enseñó a cantar, a vivir, a escuchar la música y a sentir, y sobre todo a sentir su pérdida, pero que no es tal, porque siempre la llevamos en nuestro corazón. Muchas gracias, Nino Bravo siempre será un referente, y para mí es la voz. Y Nino nunca será leyenda, siempre será y es realidad.
Laura, al hilo de Vicente, Aitor y Darío, incluso ¿visualizáis una docuserie o algo similar?
Ayer me lo preguntaron en la presentación y yo siempre lo digo, es lo que le falta. Es lo que le falta para hacerle justicia, pero que se haga bien, porque a mí me dan un poquito de miedo estas docuseries que se hacen hoy en día, que se sacan cosas de contexto, se va más por el morbo, se inventan cosas, y yo creo que si se hiciera y se hiciera bien, me gustaría, es lo que hace falta, pero si se va a hacer mal, prefiero que nos quedemos con su historia en el libro, la verdad.
¿Tu joya del libro cuál es? ¿Un párrafo? fragmento, una foto, un dato.
Mi joya, uff. Pues mi joya es, y aunque peque un poco de subjetivo, mi joya es la dedicatoria.
No, aquí debes hacerlo.
Que mi joya es la dedicatoria que le hago a mi hija. Mi hija siempre me tomé de una letra de una de sus canciones, que es Serás como una luz que alumbre mi camino. Y yo este libro se lo dedico a mi hija. Le digo, para Clara, la luz que alumbra mi camino, ¿no? Y porque esa canción a mí siempre me ha transmitido mucho. Un beso y una flor. Yo tuve que salir del país por motivos laborales durante unos años y la canción para mí tiene pues mucho sentido por eso y porque se la dedico a mi hija. Entonces eso para mí es lo más importante.
Fíjate que mi siguiente pregunta iba a ser, Darío, una canción, sin pensar.
Pues un beso y una flor, ya la tengo clara. Sí. De hecho, bueno, mi hija va a ser la Nino Bravera del futuro también, ¿eh? Ahora cada vez que tiene 2 añitos, entramos al coche y siempre está Nino Bravo, Nino Bravo, que quiere que le ponga la música. Ya sabe que su papá es enfermo mental por Nino Bravo.
Cerca de ti yo voy a estar. Ya no me voy, no sufras más.
Y pensar en esas canciones que nunca llegó a interpretar en escenario.
Sí.
¿Será fuerte eso?
Hay también otro dato que doy en el libro y que, es que yo pienso en eso y se me pone la piel de gallina. América, América. América, América es una canción que Nino pidió expresamente a Pablo Herrero y Armenteros porque la idea que él tenía era hacer una segunda gira latinoamericana en la que pudiera terminar los conciertos con esa canción como colofón. O sea, yo me imagino...
Esto no lo sabíamos.
No lo sabíamos. Yo me imagino una orquesta con Nino Bravo en directo cerrando América, América en Argentina, en Chile, en Colombia y hubiera sido lo máximo.
Por ti dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Espero no haberte defraudado yo tampoco. Tenía mucha ilusión en esta entrevista.
No,
si lo he defraudado lo dices.
Por supuesto que no, o sea, yo creo que han sido interesantes las preguntas y yo podría estar aquí hablando de Nino Bravo horas y horas, así que me ofrezco para un segundo programa cuando sea necesario.
¿Eso te iba a decir? ¿Repetimos cuando vuelvas a Valencia? Por favor.
Pues por supuesto, aquí me tienes para hablar de Nino siempre que quieras.
Y nosotros despedimos, te lo cuento, Darío, pues no tienes por qué saberlo. Desde el 3 de octubre de 2011 que comencé yo a hacer este programa sucediendo a Disco Moder, que estuvo 50 años en antena, siempre despido, siempre con el adiós de Nino Bravo. Es la canción que utilizo para despedir. Y es una canción que me hace llorar. La utilicé para despedirme de otras emisoras de radio, de mis oyentes, sin que supieran que yo me iba.
Hay
que seguir el camino.
Es una canción también importante para Nino porque esta canción él la defendió en el Festival de Grecia, en la Olimpiada de la Canción, y es lo que le permitió después, el puesto que consiguió, poder acceder a una plaza en Pasaporte Dublín, que fue su gran éxito. Entonces es una canción importante en todos los sentidos.
Nino Bravo, voz y corazón. Autor Darío Ledesma de Castro. Enhorabuena y gracias.
Muchas gracias, Vicente.
Y vosotros, amigos, ya sabéis que no tenéis que dejar de sentir Valencia.
Te vi, mi cariño.